unidades. Stock queso, 26.876 kilos. Ofertas válidas hasta el 23 de junio de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Informador. Un fatal accidente en Valparaíso dejó a un ciclista fallecido durante la tarde de este sábado en Cerro Cárcel. Aníbal Rosales desde Radio Bio Bio en Valparaíso con los detalles.
Así es, un ciclista falleció la tarde de este sábado en Valparaíso luego de impactar contra una barrera de contención en el sector del Cerro Cárcel. Este accidente ocurrió en la intersección de la calle Carlos Lyon con Wale en una zona de fuertes pendientes. Según los primeros antecedentes, la víctima habría perdido el control de la bicicleta por causas que aún son materia de investigación, lo que provocó que chocara contra una baranda metálica. Producto de este impacto, el ciclista murió en el lugar pese a la concurrencia de equipos de emergencia. A esta hora, personal especializado trabaja en el sitio del accidente para realizar las diligencias correspondientes y establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió este hecho. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Pasamos a información política porque la ministra de Desarrollo Social, María José Wolf, comprometió su respaldo a la investigación que lleva PDI por niños haitianos con paradero desconocido. Nos cuenta Juan Oportot.
Claro, y es que con respecto al caso de los niños haitianos, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María José Wolf, destacó la identificación de los 33 niños y adolescentes encontrados por la Policía de Investigaciones, según lo contenido en el preinforme de Contraloría, quienes se encuentran efectivamente en buena situación de salud y con sus padres. En ese sentido, la jefa de cartera señaló que la fuerza de tarea del Estado se está concentrando en apoyar las labores de búsqueda y transparencia de información por parte de la PDI. También, María José Wolf se refirió a las acciones realizadas por algunos municipios a través de las oficinas locales de la niñez, pero manifestó que esos casos no corresponden necesariamente a los 64 niños mencionados por el preinforme del órgano contralor, sino a un llamado desde la Subsecretaría de la Niñez, bien digo, para conocer el estado de la población. Finalmente, la ministra de Desarrollo Social señaló que desde el gobierno ya se encuentran trabajando en atravesar las brechas en el sistema que ha generado este caso.
Gracias, Juan. En otras informaciones, el ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, acusó la existencia de una persecución política en su contra. Nos informa Sebastián Catalán.
Así es, el ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, rompió el silencio y conversó con la radio sobre la querella presentada ayer en su contra por parte del Consejo de Defensa del Estado por su participación en el denominado caso Luminarias. El ex edil dijo sentirse sorprendido por la acción legal, ya que bajo su punto de vista, esta llega al menos 6 años tarde. Además, agregó que la investigación estaba cerca de cerrarse, por lo cual su defensa estaba pidiendo el sobreseimiento de la causa, añadiendo que en la carpeta investigativa no habían pruebas en su contra, motivo por el cual ni siquiera fue citado a declarar. Junto con ello, dijo que el Consejo de Defensa del Estado está politizado, siendo utilizado por el Ejecutivo para la persecución de los enemigos políticos. Jadue cree que la querella es una práctica utilizada con el fin de evitar el cierre de la causa y que pese a ello, no llegarán a ningún puerto, como lo hicieron en los últimos 6 años, intentando hacer parecer una donación cultural en algo similar a un soborno o un cohecho.
Gracias, Sebastián. Y con lesiones leves resultaron 2 pilotos de rally en un choque y volcamiento registrado en competencia que se efectúa en Nacimiento. Nos entrega detalles Mario Tapia desde la región del Bío Bío.
Desde el punto de vista de la salud, tema extra deportivo del rally móvil que se realiza precisamente en Nacimiento, desde ese punto de vista se ha informado que ilesos resultaron Gerardo Roselot y Eduardo Bricio, pilotos de rally que sufrieron un fuerte accidente en la competencia durante esta jornada. indicó que hubo un choque y posterior volcamiento espectacular en el sector de Nuevo Rere, en ese tramo cuando se producía allí la competencia. Sin embargo, y pese a la fuerza del accidente, ambos conductores resultaron con lesiones de menor consideración, según se dijo. Uno de ellos fue atendido en el puesto de mando en un centro asistencial por precaución médica, pero ambos se encuentran en buenas condiciones, se indicó. Respecto a esta competencia, reiteramos, nacional automovilística que se efectúa en la comuna de Nacimiento. Bio Bio, la radio.
Nos trasladamos hasta la zona sur porque a esta hora se activa un operativo de búsqueda en la zona de Puyehue por el extravío de un turista. Los detalles con Eduardo Palacios desde la zona.
A esta hora, una patrulla de carabineros se traslada hasta el área cordillerana de Puyehue, luego del extravío de un turista que realizaba trekking. Esto ocurre en el Cerro Sarnoso, que se ubica en las cercanías de Puyehue, prácticamente en la cordillera de los Andes. En ese lugar, esta persona ascendió a la parte alta de este cerro y esgrime que por la condición meteorológica, por niebla densa y lluvias también que a esta hora caen, extravió el camino. ¿Cómo se conoce esto? Mantiene contacto telefónico con el nivel 133 de Osorno y por su intermedio entonces está recibiendo orientación para que se ubique en un lugar donde la patrulla dentro de las próximas horas debería tomar contacto personal con esta persona y trasladarlo a un área segura y verificar su condición de salud en un operativo que está en desarrollo. En Osorno, Bio Bio, la radio.
17 horas con 6 minutos, el cielo en Santiago se encuentra nublado, la temperatura es de 14 grados y la humedad es del 65%. Quédese en compañía de la radio, ya viene la transmisión de Recoleta versus Colo Colo por Copa Chile. Que tenga muy buenas tardes.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. No importa dónde estés, nosotros te llevamos la información.
Búscala en nuestras plataformas y en las 43 estaciones de Bio Bio La Radio.
Cobertura total.
Porque juegas en la mejor cancha. Bio Bio Deportes.
Bienvenidos al Fútbol Estadio Santa Laura, Copa Chile, fecha 3. ¿Cómo fecha 3? Me va a decir usted si Colo Colo está debutando. Hacen todo tan mal que la Copa Chile empezó en febrero y nadie se enteró. Exactamente, Colo Colo debuta. Recoleta tiene su tercer partido. Está líder compartiendo la cabeza de la tabla de su grupo junto a la Unión Española. Cierran todos dos que no han jugado, Colo Colo y O'Higgins. Y lo empezamos a vivir. Este Recoleta Colo Colo en Santa Laura, en Bio Bio Deportes.
Bio Bio Deportes, Bio Bio La Radio, 43 estaciones cubren todo el territorio nacional.
Osvaldo, ¿cómo está usted?
Muy bien, gracias a Dios.
Me alegro mucho. Un abrazo grande a la distancia.
Igual.
Oiga, Felipe Pina, ¿está por ahí?
Acá estamos, pues. Panchito está? Querido, ¿bien y tú?
Bien, pues, amigo.
Qué, oiga, bueno.
Yo le decía fecha 3 y nadie se enteró.
No, pues. Porque se jugó las dos primeras fechas antes del inicio del torneo de Primera B, algo que según la NFP fue solicitado por los propios clubes de Primera B, es decir, jugar las dos primeras fechas de la Copa Chile antes del inicio de su torneo, o sea, el torneo de la Primera B. ¿Se entendió?
Sí, ya. Son de la Primera B. Y entonces, esa vez jugaron los partidos correspondientes a equipos de la Primera B.
Sí, claro, jugaron la Unión Española con Recoleta y Recoleta con la Unión Española. Un triunfo para cada uno en este grupo. Colo Colo y O'Higgins lo cierran todo. Usted lo escuchó recién. Roberto Enrique Vallejo nos acompaña con el comentario en la jornada de hoy acá en la Plaza Chacabuco. Don Roberto, ¿cómo está?
¿Qué tal? Gusto saludarlo. Abrazo para Osvaldo. Así que nos metemos ya de plano en esta Copa Chile, pero estamos todos escuchando Mundial. Pero sí, vamos, claro, a ver este partido y lo vamos a comentar como corresponde.
Los resultados durante la jornada de hoy.
Ya, ¿qué quiere? ¿Resultados de qué? ¿De Copa Chile? ¿De Mundial? ¿De qué?
Vamos con lo importante, Felipe Espina, la Copa Chile.
Ya, los resultados que se han dado hasta ahora de la Copa Chile. fue victoria de Santa Cruz por 1-0 sobre el Audax italiano en la Florida, resultado que determinó la salida de Gustavo Lema de la banca itálica. Victoria de Limache como forastero 3-1 ante San Marcos de Arica. Triunfo por goleada de Palestino 4-1 ante Magallanes. Victoria de Coquimbo Unido 3-0 ante Iquique. Triunfo de la Católica 3-0 ante Copiapó. Y victoria de Cobreloa 2-0 ante Cobresal. Un Cobresal que ni en la Copa Chile funciona, Pancho.
Oiga, y no, ni con los equipos de la B, ¿no? Un terrible, terrible desempeño el de Cobresal esta temporada. Y en Audax que se las arreglan. El único técnico bueno que tuvieron en el último tiempo, el Coto Rivera, que lo echaron, lo trajeron. El resto, puro chantita que vienen de la quinta división de Argentina. Veremos quién llega ahora, don Roberto.
Por lo menos el último.
Peor que Lema, seguramente.
Pues el último tenía un apellido Lema. Entonces, cuando lo nombraron, dicen Lema, el mismo que andaba con Quintero. No es ese. Es otro Lema. Bueno, todo enredado.
No, terrible. Oiga, en cualquier minuto sacamos formaciones cuando quieran. Antes quiero escuchar la voz de Don Osvaldo Lutzinger.
Las ofertas que salvan el invierno ya están aquí. Unimark, el supermercado de todos.
Bueno, y vamos a conocer de inmediato la formación del dueño de casa, el equipo que hace de local acá constantemente en el Estadio Santa Laura, como una vecina, la de Recoleta, con Independencia por lo demás. Y nos vamos directo con el once estelar que saca el cuadro recoletano con el 22. El portero es Jaime Vargas, uno que sonó mucho en Colo-Colo a comienzo de temporada. Línea de 4 en el fondo, Camilo Rodríguez lleva la 28, el Pancho Francisco Alarcón la 5, el 3, Nicolás Arismendi el 31, Simón Quevedo en la mitad de la cancha. Son 5 hombres, 2 en la contención, el 18 Cristian Cepeda, el 7 Branco Proboste, el 10 Miquel Arguinarena para la salida por las bandas. Carlos González tiene la 20, Gonzalo Álvarez la 21 y en el centro del ataque Pedro Sánchez la 19.
El precio justo y todo el stock técnico están en Construmar.
Bueno, aquí Recoleta presenta una, no sé si ya se fue del equipo o no, pero Estigarribia era titular en un cierto centro delantero y me llamó la atención que no apareciera. Coincidiendo que se jugó, ¿no es cierto?, la última fecha, la primera rueda, y al igual que la primera división, la primera B también tiene derecho a hacer cambios de algunos jugadores. De hecho, hoy está en la banca del equipo Recoleta Felipe Flores, el mismo, el deformado en Colo-Colo, que ha pasado por muchas instituciones, la última, San Luis. ¿Cuál es el problema? Que no tuvo buena relación con el técnico Humberto Suazo, que seguramente en algún instante, a lo mejor se estuvieron juntos en Colo-Colo.
Entiendo que no,
¿No nos alcanzó?
No, entiendo que no.
Ya, porque Flores tampoco es un jovencito, ya es un hombre un poco más mayor, debe ser de los 30, y apareció en la banca entonces de Recoleta, y quizás hasta lo veamos jugar esta tarde aquí en Santa Fe.
Sí, porque recordemos que el reglamento cambió en el fútbol chileno, un jugador de la misma división puede cambiarse a otro equipo independiente de la cantidad de minutos disputados durante el torneo.
Así es, de hecho la primera división también se están levantando. Exacto. Jugadores, pronto vamos a ver novedades al respecto.
Bio Bio Deportes, la red más grande de Chile.
Y atención al hincha del Popular, atención al hincha del Cacique, a sacar la flecha, a colgarse el cintillo. Colo Colo salta a la cancha del Santa Laura de la siguiente manera. Su portero, el 25, Gabriel Maureira.
Sí, pero ya el titular indiscutido. Dicen que en agosto De Paul estaría ya retornando al plantel de práctica permanente, porque ya se está recuperando y ha avanzado mucho. Pero hay otros que ponen en duda aquello. No sabemos si Maureira seguirá hasta fin de año como titular indiscutido y traerán un segundo arquero para lo que resta del año.
Línea de 3 en el fondo, por derecha el 2, Jonathan Villagra, el 23, capitán del equipo, Arturo Erasmo Vidal, el King, y el 4, Joaquín Sosa.
Bueno, aquí se está repitiendo el equipo que está puntero en la primera división con 10 puntos de diferencia sobre el segundo.
5 volantes, 2 laterales por derecha, el 28 Jason Rojas, por izquierda el 21, Eric Wimberg en el centro del campo, el 6 lo tiene Tomás Alarcón, jugando junto a Víctor Felipe Méndez, que tiene la 5, y el 8, Álvaro Madrid.
Así es, son los mismos nombres, quizás si de repente uno pudiera encontrar que Hernández pudiera aparecer y acercarse un poquito más a la zona de volante, pero en realidad son los hombres que vienen acomodados precisamente en esas posiciones.
Y en la delantera, el 10 lo tiene Lautaro Mastrán. Y el 19, uno que hace rato no era titular, Maximiliano Romero.
Bueno, en el último partido Mastrán jugó más de volante que atacante, porque estaba Correa con Romero. Y están ahora integrados ya como hombre de ataque. Pastrán, uno de los hombres recuperados en Colo-Colo, mostrando un buen nivel individual. Llamativa la ausencia de Correa, porque no creo que esté suspendido para la Copa Chile. No creo que esté lesionado. No sé.
No.
¿Estará castigado por el club?
No creo,
¿eh? ¿Por qué no estará? Pues fue a Argentina, aprovechando
un torneo pequeño. Sería muy mala señal para la defensa de Correa que lo castigara Colo-Colo, pues si le quiere levantar el castigo.
Mira, hay un en el parte médico, nos apunta Joaquín Hernández, siempre pendiente de las noticias del Popular.
Mira.
Que está con sobrecarga muscular y que por eso se le da descanso.
Es como el resfrío de Calderón el otro día, que igual estaba en el estadio. Yo estuve con él.
¿Sí? Es como el mentirón.
No le dije ese día. Es mentira ese resfrío. Era decisión técnica.
Es como
un gallo resfriado no va al estadio en la noche, ¿no?
Es como el mentirón, pues Pancho.
Tal cual. Sí.
Mentirón.
El mentirón.
Qué antigua esa.
Sí, antigua. Usted sabe esa cosa.
Oiga, Roberto, llama la atención la formación de Colo Colo. Yo de verdad esperaba alta rotación para el partido en el día de hoy. Y el único que entra, que no venía jugando, es Álvaro Madrid. Saca al Chico Hernández, reconfigura el ataque.
Con Pastrana. Ahora ponete a Pastrana arriba.
Exactamente.
A veces el movimiento que hace. Y fíjate que en la banca aparece Ulloa. Mantiene a Bimber, ¿no es cierto?
Bimber es el otro, sí.
Sí, y mantiene a Bimber ahí como lateral izquierdo. Cuando estuvo Ulloa con la selección chilena, colocó a Bimber y lo mantuvo. Y ahí a mí me da la impresión que de repente Colo-Colo, dependiendo del partido, el nivel, fíjese que se queda con dos centrales, que sería en este caso Sosa con Villagra, suelta a Vidal y agrega a Bimber un poquito a la línea de
sí,
tres. Y suelta, y Vidal deambula a veces en la zona de volante. Bueno, en el último partido parecía una cosa muy extraña, esto de que de repente era defensa y de repente era volante.
Pinturas Lanco te ayuda a renovar tu hogar para este otoño. Tiendas.lancochile.com.
Don Felipe,
dígame.
Usted tiene ahí en la radio, hay un muro cubierto con un papel blanco con una cartilla.
Sí, señor.
Se está yendo al tacho esa cartilla en este minuto para varios, ¿no?
Sí, para varios, porque está ganando Costa de Marfil, minuto 54 del partido. Este es el duelo correspondiente al grupo E. Costa de Marfil 1, Alemania 0, gol de Frank que sí a los 30 minutos del partido.
Oiga,
bueno, yo tengo un empate.
Mire.
O sea, sí, un golcito de Alemania que no sería nada de extraño.
Machaca Alemania, pero no,
ahora, digamos,
no logra dar con
el
arco.
El problema para el que apostó, digamos, el apoyo interno, es menor respecto del problema que se le viene a Ecuador. Ecuador, si hoy no gana.
No, chao.
Si hoy no gana por más de. Si hoy no gana por 7 goles de diferencia, está obligado a ganarle a Alemania en la última fecha.
Sí. Sí, no, si no pierde, si no gana hoy día, hipoteca gran parte de sus opciones de avanzar en la Copa. Mira,
tiene que ganar por 6, con este resultado actual tiene que ganar por 6 Ecuador para poder empatar con Alemania en la última fecha.
Claro, porque está con 6 Costa de Marfil, 3 tiene Alemania, 0 Ecuador y 0 Curazao.
Sí. Oh. Qué increíble, ¿eh? Bueno, y Ecuador parecía más empinado a estar arriba.
Claro, y como Roberto, acá en la NFP son mandados a hacer para hacer las cosas mal a un técnico que lo único que quieren es echarlo de Ecuador, lo queremos recibir acá.
Sí, espero que sea un simple rumor.
Ojalá.
Porque ya el actual presidente de la NFP, que también es de la Federación, no tendría ningún derecho a dejar amarrado un técnico cuando a lo mejor en noviembre pierde las elecciones. O a lo mejor no va a dejar el fútbol.
Roberto, esto es tan asqueroso que dejaron amarrada la plata de la televisión antes del cambio de la ley. Cuando cambie la ley, o sea, ellos se van a quedar con la plata de la televisión. Los clubes que no tienen que tomar un peso de esto. Y ahora vendieron la camiseta de la selección.
Sí.
También plata para los clubes, para muchos que se van, digamos, porque con el cambio de la ley hay muchos que ya no van a estar.
Que no pueden estar,
tal cual. O sea, así de asqueroso.
No.
Trajeron a un técnico que quedó eliminado del Mundial con Perú.
Es verdad.
Gareca. Trajeron a otro que lo echaron de Paraguay porque le iba mal, Berizzo. Y ahora van por uno que va a quedar eliminado en primera ronda de la Copa del Mundo.
No, perdón, y acuérdate, falta uno. Trajeron a un técnico con el que se encontraron en un mall.
En un mall o en un hospital, sí. Tal cual.
No, pero no, ustedes van sumando cosas estamos metidos allá a fondo, en el subterráneo. Va a costar mucho tomar aire nuevamente y transformar nuevamente nuestra selección en algo competitivo, serio, profesional, transparente. Porque claro, si no tienen una cumbre arriba que la administre en forma transparente, pocos le podrá pedir que sean más profesionales en la parte deportiva.
Las ofertas que salvan el invierno ya están aquí. Unimarc, el supermercado de todos.
Roberto Enrique Vallejo, yo soy un hombre optimista. En general, cuando juega Chile con Alemania me dicen, no, vamos a perder. Yo digo, hay que buscar la manera de ganar. Siempre.
Bueno, siempre. Deportivamente.
Exactamente. En el caso de hoy, tenemos un equipo que va puntero en la primera división profesional con una campaña de cercana a los récords, digamos.
Por los números.
Por los números.
Pero no por los futbolísticos.
Pero numéricamente un equipo sólido, gana. Sí,
pero por eso, cuando futbolísticamente no tiene esa característica de los números, es más posible que tropiece.
Sí, sí.
Es más posible que tropiece.
Pero incluso viene goleando.
Claro.
Al frente, el local está noveno en la primera vez. La diferencia es brutal entre uno y otro. ¿Qué pensamos ver acá?
Está como sexto, creo.
Felipe, ¿la tienes por ahí la tabla?
Voy inmediatamente.
Sí, porque mira, Quique viene con Recoleta, empatar a uno de visita. Jugando luego como local, empató con San Luis 0-0 y anteriormente.
Noveno Recoleta con 22.
Había igualado con Cobreloa, o sea, es un equipo de empate, ¿ah?
¿Eh? Está noveno Recoleta en la primera B. ¿Cómo se subsanan esas diferencias en el campo de juego, Roberto?
Bueno, vamos a ver cómo Colo-Colo es capaz, porque lo que le gusta a Colo-Colo es que le ataquen un poquito para encontrar espacio, para entrar por los costados, en fin, utilizar mucho esa profundidad que pueda dar Mendes con algún buen pase, en fin, habrá que verlo, ¿eh? Habrá un tema todavía que nos queda una duda, porque nosotros miramos una formación posible, ellos siempre hacen un 4-3-3, pero ya tú lo ordenaste de alguna manera, que uno diría, mete mucha gente en la zona de volante. ¿Por qué? Porque Colo Colo se desenvuelve muy bien ahí, tiene mucha dinámica, y porque Pastrán se relaciona muy bien con ellos. Entonces hacen unos cuatro hombres que van y se mueven y tocan y aparecen por los costados, dos laterales, más Romero que se mantiene en punta. O sea, Colo Colo puede hacer algún daño, porque hasta Villagra permanentemente está entrando como un volante externo por la derecha, siendo un central, lo que hace que Colo Colo de repente desordene las marcas rivales y a través de triangulaciones o paredes perfectamente puede llegar y hacer daño.
¿No será que se está animando un poco más Ortiz con la serie de resultados positivos, digamos, a buscar un tono más ofensivo en su equipo? Se lo pregunto porque creo que dentro del andamiaje de Colo-Colo, lo que menos ha funcionado son los muchachos que juegan de extremo. Son los más irregulares.
Sí, bueno, Carlos Rojas, sabemos que no es lateral. Cada vez que llega al final, envía cualquier pelotazo. O sea, no nunca chunta prácticamente a los compañeros.
Y le digo, por los dos punteros, además.
Ah, sí, pero es que ya no lo utiliza, porque en este caso va a estar Pastrán con Romero.
Vaya punto. Pastrán. Esta centralización de Pastrán, ¿no será? ¿Busquemos liberar a los laterales y jugar más por el centro?
O él por lo mejor parte del costado para ir al centro, no se queda pegado con Romero, sino que busca una posición distinta para luego, como él tiene buen dominio de balón, se abre hacia el costado, se pasa a tres jugadores y puede marcar alguna diferencia.
Y ahí la derecha quedaría libre para Madrid, viniendo
claro,
de atrás.
Claro, y Madrid es el que más se abre por la derecha. Tiene, además, porque busca el sentido del golpe que tiene, que es muy bueno por la derecha, pero esos son movimientos que Colo Colo los va buscando de acuerdo a cómo se va presentando el rival. Por eso que te digo que la cantidad de jugadores que va a reunir en la zona de volante, no sé hasta dónde los quitará los espacios que Colo Colo ha encontrado en primera división. Ahora, un equipo de la primera B con el Pancho Barré en la banca, que sabe lo que es ser un jugador de Colo Colo, obviamente que puede entender hasta dónde poder colocar piezas que impidan que Colo Colo pueda tener todas esas facilidades que ha encontrado en muchos de los últimos partidos, donde claro, como tú decías, que hasta de repente hasta goleó, porque la primera parte Colo-Colo eran 1-0, 1-0, 1-0, y de repente explotó. Ahí solo el mérito se lo damos a Ortiz. Ortiz encontró el movimiento colectivo y lo mejor de todo, mejoró las individualidades. Que vaya, que es un problema que le cuesta a muchos clubes.
Don Osvaldo.
La Copa Chile se relata con el mejor equipo en Bio Bio Deportes.
Oiga, los equipos vienen a la cancha. Yo esperaba un equipo más remozado de Colo Colo, que quiere que le diga Roberto. Pero en el banco veo mucho joven. Está el portero Villanueva, está el uruguayo Méndez, que digamos, fue expulsado en la Copa de la Liga. Torneo organizado
por
el
cambio de golpe.
Exactamente, torneo organizado. No, fue organizado. Claro.
No, sí, organizado por la Católica. Por la Católica.
¿Contra la Católica lo expulsaron?
Claro, bueno, porque fue ahí cuando Venedo, que fue a lo...
La Roja corre solo para torneos organizados por la NFP.
Sí,
eso la es. Copa Chile es torneo organizado por la Federación. Me dirán, es lo mismo, pero no es igual.
Claro, pero está revuelto.
O sea, la NFP se chupa la plata completa de la Federación.
Sí.
Completa, al fútbol amateur no le cae un peso.
Los clubes.
Por lo tanto, es lo mismo, pero tienen distinto nombre, por lo tanto, Méndez puede estar. Está el chico Fernández, el ex Wanderers, está el chico Ulloa, que usted mencionaba hace un rato, Catalán, Marchand, Hernández, Raipan, que yo no lo había visto en una citación hasta ahora, y Justin Cuevas.
Digamos que Colo Colo es local,
¿eh? Sí, local. Sí, totalmente.
La gente de Recoleta está en el sur, imagínense cuánto hay.
Exactamente, Colo Colo sale a la cancha, señoras y señores. Blanco, negro, blanco, el uniforme estelar del eterno campeón, de amarillo completo como el eternizar el Loro Morón. El portero, el meta Gabriel Maureira, salta al campo de juego también la cuaterna arbitral, porque le quitan seriedad a la Copa Chile. No hay VAR hoy día, son 4 árbitros nomás: Franco Jiménez, Claudio Urrutia, Vladimir Muñoz, Víctor Abarzúa como cuarto, de rosado completo el meta, Jaime Vargas en Recoleta, un azul marino con vivos blancos, pantalón blanco y medias azules para el cuadro dueño de casa acá en el Estadio Santa Laura. Roberto lo decía, Colo Colo es local porque se permitió el público visitante. Tenemos cerca de 8.000 espectadores acá, de los cuales al menos 7.100, 7.200 gritan y alientan al cuadro popular. Felipe Espina, cuéntenos, ¿en qué grupo están Recoleta y Colo Colo?
Ya, Recoleta y Colo Colo, esto es Copa
Chile.
Copa Chile, lo revisamos, acá está, son integrantes. Oye, justo ahora, bueno, aquí está.
El de Mava.
Ahora sí, son integrantes del grupo E, donde están Unión Española y O'Higgins de Rancagua, además.
Sí, señor, un O'Higgins que viene de un golpe durísimo a mitad de semana frente a la Universidad de Chile, un resultado inesperado, creo que hasta para los hinchas azules. Roberto, tendrá que levantar O'Higgins, porque además está muy lejos O'Higgins de Colo Colo en el torneo.